Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos ponemos, como quien dice, la gabardina y la lupa para convertirnos en detectives de datos.
Me gusta la idea.
Es que nos vamos a sumergir en un tema que está por todas partes, pero que, a ver, a menudo intimida un poco.
Totalmente.
Nuestra pista principal hoy es un documento muy visual, muy directo, que se titula Análisis Exploratorio de Datos, de Víctor Yepes Piqueras, de la Universidad de la Politécnica de Valencia.
Un documento muy claro, la verdad.
Sí, y la misión de hoy es simple: aprender a interrogar a los datos hasta que confiesen sus secretos. Vamos a ver qué patrones y qué historias nos pueden contar a primera vista.
Y como buenos detectives, creo que lo primero es ser conscientes de nuestras limitaciones.
A ver.
El propio documento empieza con una advertencia que es clave. Este análisis es exploratorio. O sea, que las conclusiones que saquemos son informales. Son como las primeras hipótesis de un inspector.
Vale.
Se basan solo en lo que vemos en nuestra escena del crimen particular, en los datos que tenemos delante. No son verdades universales. Estamos observando, buscando pistas, no dictando sentencias.
Entendido. No vamos a meter a nadie en la cárcel basándonos solo en esto.
Exacto.
Entonces, ¿cuál es el primer paso en nuestra investigación? El documento dice que hay que identificar a los individuos y las variables. Supongo que los individuos son los sujetos del caso y las variables, las pistas sobre ellos.
Justo. Y la primera gran clasificación de esas pistas es si son cualitativas o cuantitativas.
O sea, si hablamos de cualidades o de cantidades.
Eso es. Y esa distinción es crucial porque determina qué herramientas de nuestro maletín de detective podemos usar.
Vale, pues empecemos por las cualidades. El documento las divide en nominales y ordinales.
Correcto. Una variable nominal es una simple etiqueta, una categoría sin un orden. El ejemplo del documento es el género. En su muestra había 70 hombres y 80 mujeres.
Son dos categorías, pero ninguna es más que la otra.
Exacto. Para visualizar esto, la fuente usa un gráfico circular, el típico de Tarta.
Ah, el famoso gráfico de Tarka. Se ve claro, pero he leído a muchos expertos en visualización que los odian.
Sí, es un debate muy real en el mundo de los datos.
Dicen que nuestro cerebro es malísimo comparando ángulos y que un simple gráfico de barras es casi siempre más eficaz. ¿Por qué se sigue usando tanto?
Pues tienes razón, para comparaciones precisas las barras ganan. Pero el gráfico circular tiene una ventaja comunicativa muy potente. Transmite de un solo vistazo la idea de parte de un todo.
Vale, tiene sentido.
Ves inmediatamente que el círculo es el 100% y cómo se reparte. Para dos o tres categorías, como en este caso, funciona. Para más, es un caos ilegible.
Entendido. ¿Y las ordinales? Intuyo por el nombre que aquí sí hay un orden.
Justo. Una variable ordinal tiene categorías con una jerarquía clara. El ejemplo es el nivel de escolaridad. Primaria, secundaria, grado.
Hay un orden.
Hay un orden ascendente, claro. En la tabla de la fuente se ve que de 150 personas, la gran mayoría, 92, tienen estudios de secundaria. Y solo una, doctorado. Aquí, un gráfico de barras es la herramienta perfecta.
Porque ves la jerarquía.
Claro. No solo ves cuántos hay en cada categoría, sino que la propia disposición de las barras respeta esa jerarquía y te cuenta una historia sobre la distribución.
Vale, entiendo cómo ordenar y visualizar cualidades. Pero la verdadera chicha de muchos casos suele estar en los números, ¿no? En las mediciones.
Totalmente.
¿Cómo empezamos a darles forma visualmente sin que sea una simple lista de cifras?
Aquí es donde nuestras herramientas, digamos forenses, se ponen más interesantes. La primera y más fundamental es el histograma. El documento muestra uno sobre torsión.
Que a primera vista parece un gráfico de barras normal, pero las barras están pegadas. ¿Por qué?
Esa es la diferencia fundamental. Un gráfico de barras muestra categorías separadas. Un histograma muestra la distribución de una variable numérica continua. Agrupa los números en intervalos y la altura de la barra te dice cuántos hay en cada uno.
¿Y al estar pegadas?
Te dan una sensación visual de la forma de la distribución, donde se concentran los valores, si es simétrica. Es el primer retrato robot de tus datos.
Entendido. Luego el documento presenta una herramienta que parece sacada de la prehistoria de la informática, el diagrama de tallo y hojas.
Suena a clase de botánica, ¿verdad?
Un poco, sí. ¿Cómo funciona eso con números?
Pues es más ingenioso de lo que parece. Imagina que tienes el número 52. El tallo es el 5 y la hoja es el 2. El diagrama organiza todos tus datos así.
Ah, vale.
Es como un histograma tumbado, pero con una ventaja increíble. No pierdes ni un solo dato original. Puedes reconstruir la lista de números completa solo mirándolo.
Es astuto. ¿Pero sigue siendo relevante hoy en día?
Es una pregunta excelente. Su uso principal hoy es para análisis rápidos a mano o en la enseñanza, porque te obliga a tocar los datos. Pero para un resumen más potente, la fuente nos lleva a mi herramienta favorita, el diagrama de caja y bigotes, o boxplot.
Este sí que lo he visto, pero siempre me ha parecido un poco abstracto. Una caja con una línea y dos palos. ¿Qué me está diciendo realmente?
Pues lo fascinante del gráfico es que te abstrae del ruido de los datos individuales para que te centres en lo esencial. La caja central te enseña dónde vive el 50% del grueso de tus datos.
El corazón de la distribución.
Exacto. La línea de dentro es la mediana, el valor que parte tus datos en dos mitades exactas. Y luego están los bigotes, que te indican el rango de los datos normales.
¿Y qué pasa con los que no son normales?
Ahí está su superpoder, la detección de valores atípicos, los outliers. Cualquier dato que caiga más allá de los bigotes aparece como un punto solitario. Te lo señala con el dedo.
¿Algún ejemplo práctico?
Recuerdo un caso analizando los tiempos de entrega de un e-commerce. El diagrama de caja mostraba un punto a días de distancia del resto. Resultó que un paquete se había enviado a Australia por error en lugar de Austria.
Vaya.
El diagrama lo delató al instante. Sin él, ese dato habría falseado toda nuestra media de tiempos de entrega sin que nos diéramos cuenta. Es una herramienta de enfoque brutal.
Esa anécdota lo deja clarísimo. Ya sabemos cómo visualizar, pero a veces necesitas un solo número que resuma la situación. El documento habla de la media, la mediana y la moda. ¿Cuál es la diferencia en la práctica?
Son tres formas de buscar el centro de los datos, y cada una cuenta una historia diferente. La moda es simplemente el valor más repetido. La media es el promedio de toda la vida. Y la mediana, como vimos, el valor que está justo en medio.
La clave es saber cuándo usar cada una, supongo.
Exacto. Hay una imagen genial en la fuente que lo ilustra.
Sí, la que muestra que si la distribución es simétrica, como una campana, las tres coinciden. Pero si no lo es, la media se arrastra.
Eso es. Piensa en la media como el centro de gravedad. Imagina que analizas los salarios de una empresa. Si añades el sueldo altísimo del CEO, ese único valor extremo arrastrará la media hacia arriba.
Y hará que parezca que todo el mundo cobra más de lo que realmente cobra.
Justo. La media es muy sensible a los valores atípicos. La mediana, en cambio, se quedaría impasible en el medio, porque solo le importa la posición. Por eso se dice que es más robusta o más democrática.
Vale, ya tenemos el centro. Pero tan importante como eso es saber cómo de dispersos están los datos. El documento menciona la varianza y la desviación típica. La segunda me suena mucho más.
Y con razón, es la que se suele usar para interpretar. Ambas miden la dispersión. Piensa en la desviación típica como la distancia promedio de cada dato respecto a la media.
O sea, si es pequeña, todos los datos están muy juntos.
Exacto. Acurrucados junto a la media. Hay mucha consistencia. Si es grande, están muy desperdigados. Es la medida reina de la variabilidad.
Entendido.
Y todo esto, la media y la desviación típica, nos lleva de forma natural al concepto más famoso de toda la estadística, la distribución normal, la campana de Gauss.
Que por alguna razón asombrosa, aparece una y otra vez en el mundo real.
Una y otra vez. Y su ficha policial, por así decirlo, solo necesita dos datos. La media, mu, que nos dice dónde está el centro, y la desviación típica, sigma, que nos dice si es una campana alta y estrecha o baja y ancha.
Y con solo esos dos números puedes dibujarla perfectamente.
Y lo que es más útil, puedes usar la llamada regla 68-95-99,7. Es una regla de oro.
¿Qué nos dice?
Pues que en cualquier campana de Gauss, el 68% de los datos, más de dos tercios, estarán a menos de una desviación típica de la media. El 95% estarán a dos desviaciones. Y la práctica totalidad, el 99,7% a tres.
Esto ya no es solo describir. Es empezar a predecir qué es probable y qué es casi imposible.
Totalmente. Y tiene aplicaciones críticas. El documento da un ejemplo de ingeniería civil. La resistencia del hormigón.
Claro.
Cuando se fabrica hormigón, no todas las muestras son igual de resistentes. Sus valores siguen una distribución normal. Para garantizar que un puente no se caiga, los ingenieros no usan la resistencia media.
usan un valor mucho más bajo, me imagino.
Calculan un valor mucho más bajo, sí, asegurando que el 95% de todo el hormigón que se pueda fabricar será más resistente que ese valor. Usan la campana de Gauss para ponerle un número a la seguridad.
Claro, pero la vida no siempre es una campana de Gauss perfecta. ¿Qué pasa cuando nuestros datos tienen formas raras? El documento introduce dos conceptos más, asimetría y kurtosis.
Son los toques finales de nuestro retrato robot. La asimetría nos dice si la distribución tiene una cola más larga por un lado que por otro. Si la cola se alarga hacia la derecha, hacia los valores altos, como en los salarios, es asimetría positiva.
¿Y si se alarga a la izquierda negativa? Negativa. Entendido. ¿Y la kurtosis, que suena a enfermedad, qué nos dice?
Pues aunque el nombre es raro, la kurtosis es básicamente el análisis de riesgo de la forma de la distribución. Te dice si las colas de tu distribución son más pesadas o más ligeras que en una campana normal.
Un momento. ¿Y por qué es tan importante si la curva es más puntiaguda o achatada? ¿Qué nos dice eso en la práctica?
Muchísimo. Una distribución muy puntiaguda, con colas pesadas, lo que se llama leptocúrtica, te está gritando una advertencia. Los valores extremos, los cisnes negros, son mucho más probables de lo que esperarías.
Ah, vale.
En finanzas, por ejemplo, ignorar esto ha llevado a subestimar el riesgo de caídas catastróficas del mercado. Te dice, cuidado. Aquí pueden pasar cosas muy raras. Una distribución achatada o platicúrtica es más predecible.
Entendido. Es como un detector de turbulencias. Bien, hemos analizado nuestra muestra a fondo. Pero, ¿cómo conectamos esta pequeña foto con la película completa? Con la población total. Aquí el documento presenta dos ideas que suenan a pesos pesados.
Lo son. Son dos de los pilares sobre los que se construye casi toda la estadística. El primero es la ley de los grandes números. La idea es muy intuitiva.
A ver.
Si lanzas una moneda 10 veces, es posible que te salgan 7 caras. Pero si la lanzas 10.000 veces, puedes apostar tu casa a que el resultado estará increíblemente cerca del 50%.
Más datos diluyen el azar y nos acercan a la verdad.
Exacto. La media que observas se acerca inevitablemente a la media verdadera de la población.
De acuerdo, eso tiene lógica. Pero el segundo, el teorema del límite central. El documento lo presenta como algo casi mágico.
Es que lo es.
Los gráficos que incluye son muy elocuentes. Muestran poblaciones con formas rarísimas, una plana, otra triangular, nada que ver con una campana.
Y aquí viene la magia, como dices. El teorema dice lo siguiente. No importa la forma extraña que tengan los datos de tu población original. Si empiezas a tomar muestras de un tamaño decente, de 30 individuos cada una, por ejemplo, y a cada muestra le calculas su media...
¿Qué pasa?
La distribución de todas esas medias tenderá a ser una campana de Gauss perfecta.
Espera, eso es increíble. Da igual si la población original tiene forma de, no sé, de camello. La distribución de las medias de sus muestras será una campana normal.
Da igual. Y esa es, posiblemente, la idea más poderosa de la estadística. Nos permite usar todo lo que sabemos sobre la campana de Gauss para hacer inferencias sobre una población, incluso sin tener ni idea de cómo es esa población.
Es la razón por la que funcionan las encuestas.
Exacto. Es la razón por la que podemos hacer encuestas a 1.000 personas y sacar conclusiones fiables sobre un país de 47 millones. Este teorema es el puente que conecta nuestra pequeña muestra con el universo.
Vale, mi cabeza acaba de explotar un poco. Para aterrizar todo esto, el documento termina con una aplicación muy concreta, los gráficos de control.
Exacto. Es la aplicación práctica de toda la teoría. Se usa para monitorizar un proceso a lo largo del tiempo, por ejemplo, el diámetro de una pieza que sale de una fábrica.
¿Y cómo funciona?
Se dibuja una línea central, que es la media histórica de la media, y luego, usando la desviación típica, se dibujan unos límites de control superior e inferior, normalmente a 3 desviaciones típicas de distancia.
O sea que el gráfico de control es donde todo lo que hemos hablado se une. Usamos la media y la desviación típica para definir lo que es normal.
Precisamente. Y la regla 68-95-99,7 nos da la confianza para decir que un punto que cae fuera de esos límites es una señal de alarma real, no puro azar.
Convierte la estadística en una herramienta de vigilancia activa.
Eso es. El objetivo es distinguir la variación natural y aleatoria de un proceso, el ruido, de las señales que indican que algo ha cambiado, que el proceso se ha salido de madre.
Y el documento menciona dos señales de alarma muy claras.
Sí.
La primera es un único punto que caiga fuera de esos límites de control. Si están a 3 desviaciones, la probabilidad de que eso pase por azar es de solo un 0,3%.
Una señal muy fuerte, sí.
Y la segunda es una racha de 9 puntos consecutivos, todos del mismo lado de la línea central.
La probabilidad de que eso ocurra por casualidad también es minúscula. Es la firma estadística de que algo fundamental en el proceso ha cambiado y hay que ir a investigar.
En resumen, nuestro caso detectivesco nos ha llevado desde identificar pistas básicas como los tipos de datos, a usar herramientas forenses visuales como histogramas, y finalmente hemos descubierto leyes universales como el teorema del límite central.
Y viendo su aplicación directa en la vigilancia de un proceso con los gráficos de control.
Es una caja de herramientas completísima para hacer que los números hablen.
Y el hilo conductor, como decíamos al principio, es que es un proceso exploratorio. Es el arte y la ciencia de hacer preguntas a los datos, de ser curioso, de jugar con las visualizaciones y dejar que las cifras nos guíen.
El documento nos ha enseñado a detectar cuándo un proceso industrial, como fabricar una pieza, está fuera de control. Y esto me deja una pregunta flotando en el aire. Si aplicáramos esta misma lógica a nuestros objetivos personales o profesionales, ¿cuál sería nuestra línea central? ¿Cuál es esa media de rendimiento o de bienestar a la que aspiramos?
Interesante.
Y sobre todo, ¿qué puntos de datos en nuestro día a día, quizás un proyecto fallido, una semana de baja energía o una racha de distracciones, nos estarían indicando que nos hemos desviado de forma significativa, lanzando una señal que, como en la fábrica, quizás no deberíamos ignorar?